Mire, Alberto, esta noticia tiene que ver con un familiar suyo que está en el mundo de la educación. No, no tiene que ver con el otro problema, no. Este es el José Juaco, el gimnasio José Joaquín Casas.
Ya.
El educador José Joaquín Casas tiene un colegio que yo creo que no nació allí, sino se pasó allá con el tiempo, Alberto, 174 con séptima.
Es que ese no es, es el nombre del colegio, pero ya no hay nadie de la familia en esa institución.
Bueno, pues ¿cómo le parece, Alberto, que hace una semana un niño de 9 años, de nombre Juan Felipe Camargo Correa, estudiante de tercer grado del colegio, carrera séptima, calle 174, salía de clase con su padre y su abuela, pasó una camioneta BMW, último modelo, estaba estacionada durante más de 20 minutos, arrancó de forma inesperada, embistió al niño, a la abuela, el niño y su abuela fueron arrollados, la abuela tiene 80 años, les pasó por encima, impactó 7 carros más. Juan Felipe no la logró, murió a los pocos minutos en el hospital Simón Bolívar. A estas alturas no hay mayor claridad. Algunos testigos tienen unas versiones y obviamente aquí hay un papá, bueno, yo no sé, la abuela, si ya sabe de esta noticia de que su nieto se murió, cómo esté, pero nos atiende el padre, que es un capitán del ejército. Señor capitán Juan Sebastián Moreno, gracias por atendernos y por favor acepte las condolencias de la muerte de Juan Felipe. Bienvenido a la W.
Julio, muy buenos días y a toda la audiencia. Gracias por su saludo y condolencias para toda mi familia ante esta situación que enluta. Nos enlute y nos entristece mucho. Muchas gracias.
Capitán, ¿cómo va la abuela?
Bien, la señora Amanda ya está estable. Pues ella fue ingresada por urgencias después de que duró casi 3 horas esperando la atención de una ambulancia que la llevaran al médico. No, 3 horas ahí porque yo me fui con el niño para el hospital Simón Bolívar. Pero en este momento se encuentra bien, tiene contusiones en todo el cuerpo, pero por misericordia de Dios está viva, porque el accidente fue igual para ella que como para mi hijo.
Sí, pero terrible, su hijo pagó con su vida. Imagínese usted un niño de 9 años saliendo del colegio. Capitán, pero sí. Este es un sitio con muchísima gente, muchos padres de familia, en un área donde es perfectamente identificable lo que pasó, más un carro de alta gama, que me imagino también es fácil de identificar. Claro. ¿Está claro quién es el responsable o la responsable de estos hechos? ¿Y sabemos si ya está bajo el control de las autoridades?
Pues, Julio, la verdad, desconozco en este momento si está a disposición de las autoridades. Solamente sabemos que la señora responde al nombre de Haslady Díaz Barraza y que las placas del vehículo en las cuales iba es NPV 165 y que era una camioneta blanca BMW último modelo.
Capitán, sí. Usted estaba ahí. ¿Aló? Esperando al niño que saliera del colegio y usted vio exactamente todo lo que pasó. ¿Cómo puede ser posible que un carro que está estacionado de repente arranque a alta velocidad? Cuéntenos exactamente qué fue lo que usted vio, cómo reaccionó la señora, ella se bajó del carro, huyó. Cuéntenos exactamente lo que usted vio en ese momento tan trágico.
No, pues yo iba saliendo con el niño del colegio, lo fui a recoger precisamente ese día para estar con él. Ese día estaba con permiso. Le compré un helado a él, a la abuela, a mí, y cuando fuimos a disponernos a cruzarnos la calle, porque a mí sí se me hizo muy extraño una camioneta de esas estacionadas casi al frente del colegio, porque estaba estacionada como por los lados de donde queda una tienda. Y la camioneta según me cuentan después, estaba estacionada hace más de 20 minutos en ese mismo sitio, pues los vidrios eran completamente negros, polarizados, no se veía si había alguien adentro. Pues yo, pues había una fila de carros al lado derecho, crucé para poder darle seguridad a mi hijo y a su abuelita para poder cruzar la calle, y ellos quedaron pues obviamente frente al vehículo. Mientras me crucé, y yo salí un poco más para evitar, para mirar que los otros vehículos ya pasaran y poder hacer un cruce ahí en un peatonal, porque nosotros vivimos al frente, y de un momento a otro el vehículo arranca de forma abrupta, embestida, de repente, a toda velocidad, y pues obviamente para mí fue difícil reaccionar en ese momento, y pasó por encima de mi hijo y de su abuelita. Sí. Yo tuve que coger a mi hijo en brazos y colocarlo sobre la acera, poderle darle aliento, esperar la ambulancia, esperar a alguien que nos auxiliara. La mayor parte de las personas nos dijeron que lo dejáramos quieto, pues porque de pronto podía ir. Habían como dos o tres personas, no recuerdo bien, que tenían conocimiento de primeros auxilios y no me dejaron mover el cuerpo del niño sino hasta que llegara. El vehículo arrancó y colisionó con 7 vehículos más.
Sí.
Hasta que...
Capitán, algunos de los testigos han dicho que la persona que estaba manejando estaba en estado de ebriedad. ¿Usted tiene información? ¿Los investigadores le han entregado información sobre si esto es cierto?
Hasta el momento no tenemos conocimiento. Pues ya, digamos que la parte legal está solicitando o solicitó en su momento toda la... los informes. Tengo conocimiento que ella resultó con heridas también y contusiones. Es una señora, al parecer familiar de un alto empresario aquí en Colombia, y fue remitida al hospital, y creo que allá en el hospital donde fue atendida, si no estoy mal, me informaron que según el protocolo del hospital tenían que tomarle la prueba de alcoholemia o de sustancia, no sé, al momento de atenderla. Pero pues esa es la fecha. El accidente fue el 15 de octubre, imagínese, Julio, y a la fecha ni ella ni la familia se ha comunicado con nosotros para expresarnos sus condolencias. Si hubiese sido un accidente o algo así, ni siquiera la aseguradora, nada, hasta el momento. Nosotros hace 3 días terminamos de enterrar a mi hijo. Toda mi familia estaba pues unida en esta situación tan lamentable y tan trágica que nos desgarra el alma. Sí. Y pues estamos ahorita mirando todo el tema legal y lo único que queremos, Julio, en este caso es que haya transparencia, que haya celeridad, que las autoridades que tienen conocimiento del caso obren por la memoria de mi hijo, de esta injusticia, y que le caiga todo el peso de la ley a esta señora. Que haya justicia en medio de este caso, porque no puede quedar impune. Capitán. Nosotros sí tuvimos conocimiento por testigos de los alrededores que la persona sí tenía comportamientos y olor y a bebidas alcohólicas. Fue lo que me informaron a mí de manera extraoficial, pero pues hay testigos que aseveran eso. Tocaría esperar los resultados del hospital sobre la prueba.
Sí, capitán, en medio de ese proceso y sobre todo en ese llamado de justicia que usted está haciendo a las autoridades, ¿cómo ha sido la respuesta de la fiscalía y el proceso de investigación? ¿Le han prestado la ayuda que usted ha solicitado?
Pues la verdad fue el primer día, Julio. Nosotros tuvimos conocimiento con ellos solamente el primer día para pedirnos los datos y todo, y de resto no supimos nada más de ellos. No supimos absolutamente nada más. Hay un investigador que sí de pronto está comprometido, que tiene los videos que estaban en el lugar de los hechos, que tiene todo el material probatorio. A mí me dijeron y me aseguraron en el momento que salimos del hospital a altas horas de la noche, unas patrulleras, que nos iban a suministrar toda la información a la familia sin reserva. Pero pues hasta el momento, pues sé que eso está en la fiscalía, sé que eso está siendo adelantado, pero el día de hoy también en una entrevista con Caracol nos dijeron que en la averiguación que ellos hicieron, dijeron que ese caso no estaba asignado a ninguna URI. Entonces estamos estupefactos porque ni salió noticia desde el 15, y yo busco a esta señora por medios, por redes, no aparece absolutamente nada, como si se hubiese desaparecido, como si la hubiesen desaparecido. Ya, entonces hay muchas cosas extrañas.
Claro, porque usted dice que ella no, ni ella ni ningún familiar se ha acercado ni siquiera para unas condolencias.
Nadie,
pero en ese momento exacto, capitán, el día del accidente, ella se quedó ahí a esperar a que llegara la ambulancia, les auxilió, les se mostró alterada por lo que estaba pasando, les puso la cara.
No, nunca la ha puesto, ella se quedó dentro del vehículo y estaba hablando por teléfono, siempre estaba hablando por teléfono, pero nunca se acercó ni miró qué era lo que había hecho. Es increíble el grado de
capitán,
insensibilidad y falta de solidaridad cristiana de ellos y su familia.
No, y la falta de la presencia de las autoridades, un hecho público a plena luz del día, un niño, una señora mayor. Bueno, hay un niño muerto. O sea, ¿cómo es esto de que qué pena? Pero que es que la señora es de una familia muy poderosa. Mire, capitán, le voy a hacer una pregunta, no me la responda por aquí. ¿Usted privadamente me contaría quién es esa familia tan pudiente que ha logrado mantener esto como si no hubiera pasado? ¿Me daría ese nombre en privado?
Claro que sí.
Bueno, capitán, toda nuestra solidaridad. Y no me cuelgue, que quiero que me cuente quién es esa familia tan poderosa que piensa que puede borrar la historia de Juan Felipe, un niño de 9 años saliendo del colegio con todo un mundo por delante y que deja pues una familia absolutamente rota, triste, desolada, pero aún más dolida por la indolencia de lo que ha sucedido. Capitán, mi solidaridad, y no me cuelgue, por favor.
Muchas gracias, Julio.
No me cuelgue. Vamos a ver, Alberto, ¿quién es esa familia tan pudiente? Es que yo creo que una familia pudiente lo que quiere es, lo debería querer es lo contrario, es ir a atender a esa familia, ir a ver qué puede hacer por ellos.
Claro.
Ponerle la cara, presentarse ante las autoridades. Si la señora tenía un problema, la que estaba al frente del volante, para explicar su vida. Pero este cuento de que como yo soy pudiente y tengo plata y este es el hijo de un capitán y no pasa nada, pues vamos a ver.